Bienvenidos una vez más a un episodio de Juegos de Manos, el podcast sin catchphrase, y esa va a ser el catchphrase.
Inclasificable, indefinible.
Sí, si usted se va a Spotify no tiene categorías. No, sí tiene.
Salen todas categorías, pues dice, otros misceláneos, y salimos
nosotros. Bueno, como siempre, su anfitrión Henry y mi co-anfitrión Jen.
Hola.
Y hoy tenemos un capítulo que voy a introducirlo mencionando que la semana pasada Sony tuvo uno de sus PlayStation Directs, o State of Play, que es el nombre oficial, ¿verdad? En el que revelaron algunos jueguillos de Play 4 y de Play 5 que van a salir en los próximos meses. Como siempre, el primer mensaje que pusieron en Twitter fue: no vamos a hablar del Play 5, no nos pregunten precios, no nos pregunten fecha de salida, no les vamos a decir ni otro. Habiendo dejado eso claro entre los varios de los trailers que enseñaron, que yo la verdad no lo vi porque sí tenía un conflicto a esa hora, vi como un resumen y en general no vi como mucho me llamaron la atención, excepto un pequeño juego así
que a nadie le importa.
Sí. Y cha-cha-chan.
Ahora la gente se pregunta, ¿por qué vamos a hablar de un juego del cual nadie habla? Y ese es el motivo por el cual la gente iría a jugar Spelunky HD. Porque las cosas buenas vienen en paquetes muy, muy pequeños. Y anunciaron Spelunky 2 State of Play de agosto de 2020. Y es literalmente lo mejor que me ha pasado en lo que va el año, desde que empezó la cuarentena. Usted sí vio el trailer, ¿verdad?
Usted sabe que creo que no lo he visto.
Ok, pongámosle pausa y vaya a verlo.
Ok.
Okay, ¿qué le pareció?
Cool.
Cool.
De hecho, no. mi creo que lo que más me llamó la atención es que hay un perezoso con pompador.
Sí, es. Ay, se me olvidó el nombre de los nuevos personajes, pero es uno de los nuevos personajes. En Spelunky HD. Literalmente este juego está hecho como para fans, como él dice, pero también es como para gente nueva, como todos los juegos.
Sí, obvio.
Pero en Spelunky. En Spelunky HD hay un Easter egg que si usted. Somos. Cada nivel tiene lo que se llama una doncella. Cuando usted la salva, al final del nivel le da un punto adicional de vida.
Ok.
Pero entonces hay como el macho, la doncella y un perezoso. No, no hay un perezoso. Ajá. Lo que hay es un pug, un perrito.
Ajá.
Pero si usted escoge 50 veces el pug, entonces se convierte en un perezoso. Como con ropa interior. Y aparentemente este es como el proceso creció.
Y de hecho eso la personaje que sale como en la portada, digámoslo así, es la hija del primer juego, me imagino, ¿verdad?
Sí, es Spelunky Guy. Oficialmente no tiene un nombre el personaje, pero el desarrollador le dice Spelunky Guy, que es como Midway, ¿verdad? Uh-huh. Como ese es el nombre que tiene. Sí. Aparentemente tiene una hija con Yellow, que es la personaje que usa ropa amarilla en Spelunky 1. Y entonces Spelunky 2 tiene un montón de hijas. Tiene Yellow, tiene la hija del tipo que hace como túneles de Tunnelman. Tiene este tipo del pompador. Tiene. Creo que el único personaje que regresa. Tal vez sea Violet, que es como una chiquilla y toda nerd. Que por cierto es toda nerd. Porque tiene como lentes y como. Está como. Con esa ropa como de Velma. Pero en lugar de naranja morada. Pero en el trailer aparece la habitación de ella y afuera tiene un boombox, que es la única que tiene como electrónicos en todo el lobby. Aparte de eso, ahora hay como un lobby grupal donde están todos los personajes.
Sí, eso está como, bueno, no sé qué tan in deep lo irán a hacer, pero como tipo semisimulador de casa loft. Me con esa sensación de Fallout Shelter, digamos.
Sí, me imagino que hacer algo por el estilo, o tal vez como Terraria. Que si no están como produciendo algo por su cuenta, usted puede, digamos, como que van a generar alguna asistencia al desbloquear ese personaje. Uh-huh. De hecho, el trailer es súper denso. Creo que dura como 3 minutos y medio.
Sí, 3 minutos.
Y yo le dije.
Sí, de hecho, eso me pareció que yo. Digo, lo típico, ¿no? Un trailer es como, hey, aquí está la historia, aquí están las escenas de acción y ya, fin, ¿verdad? Si no, aquí todo el trailer es del creador explicando como que okay, esto es lo que queremos hacer porque sabemos que eso es lo que. O es lo que creemos que a los fans les va a gustar. Y eso me pareció como muy, muy honesto, digamos de esa forma.
Sí, el editor del trailer se llama Derek Liu. y él escribió literalmente la guía de cómo hacer trailers para videojuegos.
Cool.
Sí, y la guía de él es eso, digamos, como poner una escena de acción y después bajar el ritmo y después enseñar varias cosas. Y ya sea, con lo que tienen todos los trailers. Sí. Y ese trailer fue como, no, nada más puse como información súper densa para mostrar lo denso que es el juego y hace falta un montón de cosas que no entró en el trailer. Y ahí, estamos, cada 20 segundos hay 20 cosas nuevas que ver. Al menos 3 áreas que ni siquiera aparecen en el trailer, pero aparecen en las puertas. Que cuando las vimos fue como, what the fuck. Porque dos amigos hicieron, una amiga y un amigo hicieron videos de reacción del trailer. Que uno tarda 20 minutos y el otro tarda 35 minutos. Y después yo vi el trailer comparando esos dos trailers en Twitch. Y tardamos una hora discutiendo. Y el día siguiente seguíamos discutiendo cosas que ninguno de los tres habíamos descubierto. Y otra gente era como, hey, pero vieron esa entrada. Hey, pero vieron este tipo. Hey, pero vieron el movimiento nuevo que tiene este.
Sí, eso noté, que son, o sea, son escenas de 3, 4 segundos, como también nada más para enseñar una explosión. Y claro, obviamente yo viendo el trailer, yo solo veo la explosión, pero y se ve todo el área del mapa, entonces hay como un montón de cosas alrededor del mapa que uno ve que existen.
Hay un montón de cosas. Entonces, como por ejemplo cuando sale como una serpiente de piedra, literalmente nadie se dio cuenta que había hay como un trigger escondido, que cuando se corre encima del trigger es que sale la serpiente. Entonces hay así como varios niveles para apreciar el trailer. Y llevamos que 2 semanas todavía preguntándonos cosas, haciendo teorías y leyendo como tweets de subtweets de gente de Mosmouse que todavía no sabíamos. Los desarrolladores, más que todo hacen ports.
Sí. Sí, me parece que se me hace familiar, sí, que hacen ports de jueguillos a de consola. No, de compu a consola, me parece, ¿verdad?
Sí, ellos somos. Bueno, Derek Yu es el diseñador. Y esta gente de Blitzwork, que por general hacen ports de Flash Games a Play 4 y a Xbox, le dijeron como, hey, ¿no quieres hacer Spelunkidos? Y el tipo fue como, D-Cool.
Sí,
y aparte hay un montón de interés en... Y es un juego que recibió, creo que solo 2 updates. Y para de contar, ya el juego estaba completo.
Sí.
El mayor secreto lo descubrieron a través de data mining, que es como cuando agarran un file, digamos, un juego, y lo exportan al engine, o como en la versión más básica que se puede encontrar. Entonces todas las texturas están abiertas, toda la música está abierta, todo el código está expuesto. Y así fue como descubrieron como el Eggplant Run, que fue como...
Sí, digamos, cuando su única forma de sacar un secreto es por data mining, es cuando uno dice, sí, eso está demasiado bien escondido.
Exacto. Entonces ahorita estamos haciendo como data mining a partir del trailer y de las cosas que enseñan. Y de las cosas también que no enseñan, que aparecieron en el trailer anterior.
Ah, ok.
Porque en el trailer anterior aparecía como un... Era como un jabalí que también se veía como un lobo a la vez. Una criatura ahí rara. Y en el juego hay mounts. Solo que
sí, eso oye, solo salen los chompipes.
Exacto.
bueno, ¿cómo se llama en realidad un pavo? Pavos.
Sí, los pavos. Chompipes en Costa Rica.
En caso son chompipes.
Entonces, en Spelunky 2 hay mounts. En el primer trailer salía ese personaje y no aparecía atacando a nadie. Y ahora en este trailer aparentemente los mounts no atacan nunca, son como pasivos, digamos.
Entonces probablemente sea un mount.
Exacto.
El primero.
Y después como haciendo relaciones fue como, ah, ok, es específicamente este dios de la mitología egipcia que están utilizando para representar a esa serpiente de piedra y por lo tanto están haciendo las mecánicas y así es como se va a abrir y todo está como haciendo clic. Y obviamente faltan, pero sí, entonces faltan 5 semanas para confirmarlo, lo cual quiere decir que tenemos 5 semanas para hacer las teorías que se nos peguen la gana.
Y que nadie les puede decir que es mentira.
Nadie nos puede decir que es mentira, pero también las podemos desmentir entre nosotros. Entonces hay un montón como de teorías que están surgiendo nada más en...
En eso, sí. Y al final puede que ni siquiera se pueda clonar uno a sí mismo.
Al final puede que no, digamos, que todo sea falso, porque hay cosas que pensamos del trailer original que este trailer desmiente. Y no hay ninguna otra manera hasta ver cómo...
Sí, hasta que salga.
Y también es eso, la persona que hizo el trailer es muy vocal en cómo él juega los juegos cuando hace los trailers. Entonces también o hacemos ciertas asunciones de lo que él hizo, pero tal vez nos equivocamos y realmente sí es bien malo un juego. Sí, literalmente es lo mejor que me ha pasado. Como en todo lo que da la cuarentena, es como este tema que de repente puedo empezar a expandir un montón. Es el nivel de emoción que tengo con Spelunky 2 releasing el 15 de septiembre del 2020 para PlayStation 4.
Sí.
No tengo PlayStation 4, pero ahí algo pasará.
Sí. De hecho, el otro... Sé que el Spelunky HD tenía multiplayer, pero era de cuánto, dos personas o se podían más.
Tiene multiplayer local.
Ajá.
El, de hecho, eso es lo que pasa. Lo van a sacar el 15 de septiembre para PC, digo, para PlayStation 4 y para PC lo anunciaron como soon. Entonces la gente está diciendo tal vez 2 semanas, tal vez 2 meses, we don't know.
Sí.
Porque están lidiando con el coding del multiplayer.
Ah, del multiplayer.
Ajá.
Sí.
Para PC.
Es que me imagino que en, uh-huh. en Play están corriendo sobre la infraestructura de Sony, que probablemente es súper cerrada y usted solo puede hacer ciertas cosas y ya, ¿verdad?
Sí, pero también lo que pasa es que los beneficios de que sea súper cerrada es que es súper reliable, súper confiable.
Exacto, sí.
Entonces, y en especial en un juego como Spelunky, son de esos, de ese nivel de lack importance. Como uh-huh. de un juego de peleas, digamos.
Sí, exacto. La diferencia es que usted le arroje o que le explote en la cara.
Sí, la mayoría de los enemigos en los roguelikes se definen por movimiento y por timing. Entonces, un enemigo se puede mover de una manera y otro enemigo se puede mover igual, pero la diferencia es la velocidad en que lo hacen. O uh-huh. dos enemigos se pueden mover de maneras distintas. Y como es un juego como tan basado en ese tiempo, sí es súper importante el online uh-huh. multiplayer, de que sea como on point. Y lo que todo el mundo está diciendo, obviamente, en como en the speedrunning community, fue como, di nada, sáquelo sin online multiplayer.
Sí, sí, obvio. Es eso lo que dice, y sí, o sea, podría hacerles caso, podría sacar el juego como yo considero que está bien, ¿verdad?
Sí, que eso es lo bueno de Spelunky 2, que Derek Yu desarrolló Spelunky HD, porque Xbox se le acercó y le dijo, ah, ok, usted tiene este juego Spelunky que es gratis en PC, lo quiero sacar para Xbox. Uh-huh. Y él dijo, sí, sabes, porque me gustaría como presentar de una manera más finalizada, pero ese es un juego completo. Y literalmente Spelunky HD es como un port. Pero después pasaron como 4 o 5 años y Blizzwatch se le acercó a Derek Yu y le dijo, hey, ¿no tiene nuevas ideas para Spelunky? Y fue como, sí, hay como varias cosas que me gustaría como probar. Y dijo como, ok, ¿por qué no nos probamos en un juego nuevo?
Uh-huh.
Entonces no se trata como, hey, voy a sacar un juego, voy a sacar Mario y Mario 2. Sí. No va a sacar un juego solo para agregarle un número y crear una franquicia. Fue como, me esperé lo suficiente para que salga el juego que yo quiero y con las ideas que yo quiero y con lo que yo quiero explorar.
Mm.
Hay al menos 2 libros de Spelunky. Y siempre se habla de eso, digamos, de que hay varias ideas que no se pudieron implementar porque el engine en el cual corre Spelunky es un motor gráfico que se inventaron en el programador se inventó en la universidad. Y después cuando Derek Yu lo contrató para trabajar en Spelunky, el programador fue como, es que solo sé programar en esa cosa. Y él fue como, hacemos ese, ni modo.
Dice, es lo que hay.
Sí, entonces en ese es lo que hay, había muchas ideas que no entraban.
Sí.
Entonces ya sabemos que hay varias ideas de las que se habían hablado en ese momento, que intentaron implementar y simplemente no funcionaron, y hay como cosas nuevas y más el misticismo del desarrollador, que casi no habla mucho acerca de las cosas que hace. Sí, no sé, es como jugar Frog Fractions, que por cierto salió Frog Fractions 4.
Si
no
sí, sabía. Salió Frog Fractions, sí. Ajá, hace poco vi que ya salió, y creo que hasta estaba gratis, ¿verdad?
No, Frog Fractions no. 4 hay que comprar un DLC. Ajá.
Ah, ok. Es que vi que salió como una versión standalone.
Sí, salió la versión standalone en Steam. Y el DLC cuesta como 5.000 colones. El original sí es gratis.
Ah, ok.
Ajá. Pero sí, entonces lo que pasa es eso. Ver los trailers de Spelunky y toda la información de Spelunky es como Frog Fractions. Porque usted puede hablar lo que quiera de Frog Fractions, que no le van a hacer spoiler hasta que usted lo juegue. Como si yo le digo, usted es una rana y tiene que estar... Digamos, el juego empieza que usted es una rana y está como en un... en una pequeña laguna y empiezan a bajar fracciones y usted tiene que comer esas fracciones y las frutas, evitando los insectos, pero también se comen los insectos luego, y después va al espacio, o sea, es algo que no tiene que experimentar. Sí, eso es Spelunky, eso es Frog Fractions, y juegan los dos.
Sí, ahí sabremos más conforme va saliendo, porque claramente eso va a ser un tema recurrente.
Y sí, ok, que...
sí. Sí. El otro tema que teníamos así como tal vez corto es que ya salió a la venta como el juego más exitoso que jamás pensé que fuera a ser tan exitoso de la temporada, por lo menos, que es Fall Guys.
Sí, que tal vez yo diría el juego más viral que yo jamás pensé que fuera a ser viral. Pero voy a usar la palabra viral en lugar de exitoso porque no creo que sea el próximo Rocket League como PlayStation espera que sea.
Sí, eso es bueno... Habría que ver, pero sí, eso todavía está en el aire. Pero sí, para los que no han escuchado hablar de Fall Guys, básicamente es Takeshi Castle con bichito con frijoles coloridos. Takeshi Castle es un género de... Bueno, no es un género, es un programa japonés de concursos, digámoslo de esa forma.
Sí.
Que el chiste es que la gente tiene que hacer... los juegos son físicos, digámoslo así, como saltar obstáculos o... ¿Cómo es? Como contraccionar el cuerpo para calzar en ciertas figuras y... muchas cosas así que... de repente la gracia es esa, que la gente se caiga o que se equivoque y que no logren hacerlo porque son juegos muy complicados. Entonces, básicamente, agarraron ese concepto. Lo hicieron en un juego de multiplayer y online. Siempre es un juego online, no hay forma de jugar single player. Y entonces son 60 personas. Tienen que concursar en 5 juegos. Cada juego se van eliminando una cantidad de X de jugadores. Creo que la primera ronda son como 18 que se eliminan de los 60. Después como baja como a 14 y así. Y ya en el último juego es la última persona en pie es la que gana. Y hay como diferentes juegos finales. Pero tal vez el más emblemático es que tienen que correr como por una montaña, digámoslo así. Donde hay varios obstáculos y al final hay una corona que se tiene que saltar y agarrarla.
Sí.
Y yo y Jen estuvimos así, jugamos un poco, bueno, tal vez yo un poco más, pero si jugamos el beta del juego cerrado antes de que saliera. Entonces no hemos jugado la versión final, pero es como, es muy similar lo que al menos del lado del gameplay es casi lo mismo lo que vimos en el beta con el juego final.
Sí, y entonces, también yo jugué un poco en eso que le iba a decir antes, NVIDIA GeForce Now, algo por decirlo.
Ah, ok, sí.
Sí, en uno de esos streaming services fue como, de ahí está para Steam, y lo probé. Lo que más me llamó la atención a fin de cuentas fue la tienda, pero no sé si quiero hablar acerca como su impresión del gameplay, porque literalmente yo tengo un montón de peros acerca de este juego y aún así me gusta. Es el problema.
Ok, entonces tal vez en resumen, el juego es muy simple de jugar porque eso solo tiene un botón para saltar, se mueve con el análogo en 3D, ¿verdad? Y tiene un botón con el que usted puede agarrar cosas. Eso funciona como en algunos minijuegos. Por ejemplo, hay uno en que usted tiene que saltar como una pared, entonces usted con el botón de agarrar y se agarra la pared para terminar de subirla. Hay unos minijuegos donde usted tiene que son por equipos, tiene que agarrar como unos huevos y meterlos en su cancha.
O robarle entonces, la igual, cola con al este otro botón.
O agarrarle la cola, que los jugadores tienen como una colilla, entonces usted la agarra con ese. Esa es como la función oficial, pues usted puede agarrar a otros jugadores. Entonces igual he visto pesadilla. Varios videos, sí, varios videos virales de gente haciendo chanchadas, que no hay otra palabra. De hecho, hoy vi uno que es un nivel que como que va subiendo el agua, digamos, si toca el agua se muere. Y solo quedan dos personas y está una sosteniendo a la otra como al frente de la meta solo para que no logre subir. Y la tiene sosteniendo hasta el punto que el agua toca al otro oponente, pierde y le da chance de saltar y pasar la meta, digamos.
Sí.
Y es eso que uno dice, o sea, los dos pudieron haber terminado, pero no.
Ese es mi principal problema con cómo se juega el juego. Porque obviamente la comparación más obvia va a ser Rocket League. Era como este juego que más o menos la gente había escuchado antes de que saliera. Rocket League tal vez sí tenía como un más cult following debido a Rocket Power, sí, Supercars, algo por el estilo.
Sí, el juego original que nadie conocía. Bueno, yo no conocía, pero sí.
Sí, pero digamos, había como un core de gente jugando, digamos.
Había gente que sabía como a qué iban.
Exacto. Entonces Fall Guys salió de repente, empezó como a ganar voz, en especial las últimas dos semanas que dijeron durante el beta que se podía jugar abiertamente en Twitch y no estaba como bajo NDA ni nada por el estilo. Y literalmente fue como uno de los juegos más grandes en Twitch. Como en el primer día de repente tenía esto que se llama Twitch Rivals, que es como un evento dentro de Twitch. Como de esports.
Sí.
Entonces la comparación directa para mí sería Rocket League. Es este juego que salió... con un poco, empezó a ganar voces, PlayStation lo consiguió para ellos, lo puso gratis en el PlayStation Plus, y entonces obviamente de repente tiene 15 millones de jugadores.
Claro.
Y los dos tuvieron un montón de problemas de servidores en el primer día.
Sí, era inevitable.
Pero esa mecánica de poder agarrar a alguien más es como jugar Rocket League y ganar un campeonato de Rocket League, como ir al World Cup de Rocket League solo explotando al enemigo. Como demolition, 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 demolition.
Sí.
Y ser Rocket League. Porque el juego sí se trata como hay que tener como cierta habilidad para moverse por los niveles. Y hay atajos y la gente ya está aprendiendo como a usar la física. Es un juego como physics based.
Sí, muy, muy ligero, pero yo los veo, me recuerda como a Gang Beasts en eso.
Sí.
Tal vez no tan exagerado, pero sí existe ahí un poquillo lo que es la física.
Sí, hay una relación directa.
Ajá.
Y entonces ya la gente está aprendiendo a utilizar como ciertas trampas para moverse más rápido. Al menos cuando yo lo jugaba en el beta, la única vez que quedé segundo lugar fue cuando descubrí que me podía agarrar como... Estábamos en este nivel que es como una dona y la gente tiene que saltar a un palito, sí, que va barriendo. Estamos que va como círculos, como una manecilla de reloj. Y hay que saltarlo. Cuando me di cuenta que podía agarrarme eso, fue la única vez que quedé segundo. Y perdí porque no me di cuenta que había que agarrar la corona, digamos. Ajá.
Sí.
Entonces sí, es un juego muy popular y inclusive como la tienda y todo eso se parece mucho a la de Rocket League. En especial al principio. Pero en lugar de jugar con skill, hay que jugar como una manera muy defensiva.
Sí.
Y entonces, a fin de cuentas, como que el juego empieza a perder como ese rush. Que es, o sea, el juego es súper colorido. Hay 60 personas corriendo. Bueno, 60 como jelly beans corriendo. Y todo el mundo choca contra la puerta. Y es súper divertido de ver. Pero al final de cada nivel, usted ve a alguien ahí que está como abrazando a otra persona. Y es como, esos no son amigos. Y de repente ve cuando lo tira fuera del nivel. Y esta persona que es calificada y está segunda, digamos. Pues está de primera, probablemente. El otro llegó y lo alcanzó.
Sí, de hecho, esa es una muy buena comparación con Rocket League. Yo Rocket League sí lo jugué bastante.
Uh-huh.
Digamos que creo que tengo más de 500 horas combinadas entre PlayStation y Steam.
Uh-huh.
Y es eso, cuando uno empieza a jugar Rocket League, es como, hey, son carros jugando fútbol. Y todo es como, ay, qué tonto, qué gracioso, hey, le logré pegar esta bola, ay, fallé esta. Y todo el mundo se caga y dice,
sí.
Y ya como ya usted entiende cómo funciona el juego, es como, ok, ya sé cómo hacer goles, ya puedo defenderme un poco mejor y ya se empieza a jugar como bien. Y es donde usted se empieza a topar con la gente que realmente, como usted, que lo que quiere es hacer demolitions, quiere destruir a los oponentes o nada más está ahí como para intentar hacer goles. No quieren ganar, o sea, quieren ganar, pero no quieren jugar en equipo.
Exacto.
Es donde se cae todo lo que hacía el juego, digamos, chistoso cuando uno no sabe. Y ya usted ve como el hombre detrás de la cortina.
Sí, y en Rocket League también está como este nivel de agilidad que usted tiene dentro del personaje, digamos. Hay cierto nivel de control que si usted está jugando Rocket League y usted ve que alguien viene para un demolition, usted se puede mover de cierta manera y si está lo suficientemente cerca como para sorprenderlo, igual puede saltar y como amortiguar el golpe o tal vez como taclearlo y usted le hace el demolition a él. Pero en Fall Guys, a usted alguien le pone una mano encima y es game over.
Sí.
Como...
sí, no hay forma de quitarse a la persona que lo está grabando. No es como un counter grapple, digámoslo así, como en un juego de peleas.
Exacto, no es como que usted se pueda zafar. Sé que hay gente que está diciendo que pusieron un patch, pero es raro porque he escuchado a la gente está diciendo que tal vez el grapple solo dura como 6 segundos y después se suelta. Y después hay que agarrar de nuevo. Pero igual usted puede estar spameando eso. Y igual los Twitch streams no he visto que nadie... O sea, no he visto que eso sea una realidad. Ajá.
Sí, exacto. Yo no he visto a nadie soltándose tampoco.
Sí, entonces es eso. Como que en teoría es lo mismo, pero en práctica es muy... no es igual. En el sistema que todo funciona con físicas, entonces tal vez se dice como... sí, tal vez siempre hay como mucha parte que es suerte. Cuando son juegos con físicas. Sí. Pero, digamos, eso se puede... Vamos, yo sé que nada más porque el hecho tiene... nada más por el hecho de que el juego tenga físicas... quiere decir de que la gente va a aprovechar eso y la va a sacar un montón de jugo, como en Zelda Breath of the Wild, digamos.
Sí, es
como,
claro. Aquí
hay un cofre y aquí hay un Link con físicas. Y la gente es como, ok, voy a ir volando. Y literalmente van volando.
Sí.
Eso fijo va a pasar en Fall Guys. Pero no es un juego de un solo jugador. Entonces, literalmente yo he visto, y a mí me pasó un montón de veces, de que usted va corriendo y es como, ok, sí, ya salté todas las... salen como frutas volando y usted las esquiva todas y después hay como una parte con como con goma celeste, digo rosada, que lo atrasa y después hace como un zigzag y sube y llega a la meta y hay tres personas ahí, nada más esperando que lleguen otros.
Sí.
Y de repente es como se convierte como este juego súper defensivo y súper estresante y súper, no es la parte divertida. Porque a veces uno dice voy a jugar para ganar, pero igual que en el episodio anterior que estaba hablando de Fortnite. Hay como subjuegos alrededor del juego, que es como, Dino, no se ocupa como pasar tres niveles para desbloquear, tener suficientes puntos para desbloquear este sombrero de hamburguesa que era lo que quería.
Sí.
Ajá. Entonces hay gente que está jugando nada más como para llegar al segundo lugar.
Sí, entonces uno siente casi que el hecho de que sea como tan abierto en su sección de físicas y que uno sabe cómo es la gente en los juegos online es lo que como que arruina un toque la experiencia como Tal vez ahorita que todavía es muy nuevo, hay mucha gente. Uh-huh. Igual, es como el juego es gratis. Bueno, no sé si el online es crossplay, o sea, que es PC y Play comparten servidores o no.
No sé.
Entonces, pero me imagino que en PlayStation, tía, al haber tanta gente con PlayStation Plus que lo consiguió gratis, dice eso, genera esa sensación de que no pagué por esto, no tengo por qué jugarlo en serio, nada más voy a perder el tiempo un rato y caer mal.
Sí, literalmente ayer estaba hablando con un amigo. El tipo está trabajando y me llama. Y es como, ¿para qué me llama durante el trabajo? Él trabaja los domingos. Y me dice, es que soy tan estresado de un tipo del trabajo que no se calla acerca de gastar $500 en un simulador de vuelo solo para chocar los aviones de los demás.
Ok.
Y entonces está como este avión, está como este simulador de combate que no me acuerdo cómo se llama.
Sí, pay to win, prácticamente.
Sí, pay to win, pero también play to hate.
Sí, eso me pasó cuando jugué Red Dead Redemption Online. Bueno, el 2 que tiene online.
Y lo amoraron fijo.
Sí, y era horrible. Entonces sí, claro, íbamos nosotros, nos salió como otro grupo ahí, empezamos ahí la balacera, ahí como por vacilar al principio. Pero ahí llegó un punto donde era eso, que cuando usted lo mataban, usted spaneaba en el mismo lugar. Y había un tipo igual, como con un rifle sniper, subió en una montaña matándonos. Exacto. Y fue donde yo dije, no. Nope. Entonces sí, es como, ¿cómo alguien va a gastar $500 solo para hacer eso? Yo, en realidad la gente es mala, ¿verdad?
Sí, y lo frustrante es cuando el juego funciona así desde las mecánicas más básicas. Por cierto, el juego que estaba hablando no era un simulador de vuelo, era un simulador espacial, era Star Citizen, que obviamente cuesta $500.
Sí, Star Citizen es el del Kickstarter de que...
Sí.
Sí. No sabía que ya existía una versión jugable del juego, digamos.
Star Citizen, de hecho creo que todavía no existe, es como el Time Limited Sales, como que todavía está como en Open Beta, para decir.
Sí, me imagino, porque cuando ya eso oficialmente salga, eso va a salir hasta la extra, digamos, que es con el periódico más amarillista Costa Rica.
Pero lo que pasa en estos juegos como The Red Dead, es que es eso, digamos, como mecánicamente funciona así. Si usted se encuentra a alguien que es súper más poderoso que usted, di chao. Ese es el fin de la historia, porque esa es la recompensa para la persona que jugó tanto o que pagó tanto. Mientras que en otros juegos, como ya le digo, como Rocket League, que usted puede aprender a controlar esas situaciones, o como...
Sí, que todo es cosmético y al fin y al cabo lo que importa es su habilidad.
Sí, o inclusive juegos que no tienen como solo cosméticos, pero donde la habilidad sea tan importante como Dark Souls, que sí, de repente usted llega y lo ataca a alguien y ese alguien trae otros tres fantasmas, pero usted conoce mejor el nivel que él y usted sabe mejor atacar que ellos tres. Igual usted tiene una oportunidad, no es como que usted lo... They don't pin you down, no lo dejan como encerrado en una habitación y pare y contar y desconéctese. Que obviamente si uno no tiene como conocimiento del juego, es una cosa.
Pero digamos que la base del sistema permite que usted se pueda defender, el problema es que usted no sabe todavía cómo.
Exacto, pero en Fall Guys, si usted es el peor jugador, igual usted puede estirar la mano, vamos, al puro principio empiezan las 60 personas todas juntas. Y usted nos estira la mano y se queda ahí y se acaba la partida. Chao.
Sí, ya los dos perdieron el tiempo y al otro no le importa quedar de último, pero usted que quería tratar de llegar, ya quedó atrás y ya perdió el tiempo y no le va a dar chance de catch up, a alcanzar el resto.
Y sí, eso por un lado. Por otro lado, es súper bonito de ver. Es como súper colorido y súper como patrones kawaii. Me recuerda mucho como los patrones... se aplican como en la textura del personaje, es como una ropa que se pone, aparte de la ropa que ya es como modelada en 3D.
Sí.
Pero los patrones súper básicos del juego y los patrones que están alrededor de los niveles me recuerdan un montón a los plates intercambiables del Nintendo 3DS.
Ajá,
que eran como esos patrones geométricos y con rayitos y como muy Harajuku. entonces es súper colorido, súper mi estética y aparte es nada más divertido, digamos, a veces más como voy a ver hasta dónde llego y uno nada más corría y chao.
Sí, de hecho creo que mis mejores experiencias fueron en eso, en el nivel este que es de ir abriendo puertas, que básicamente es eso, empiezan como 6 puertas, de esas 6 creo que en la primera tanda son como 4 que sí son de verdad, y las otras no se abren, se tiene que saltar y romperlas. Y cada vez están haciendo menos puertas, que hubo una pantalla, bueno, un nivel que jugué de esa, que creo que fue que me llamaron por teléfono como empezando, entonces yo como dije, sí, ¿verdad? Y nada más puse el control, contesté, ya terminé la llamada, y en eso agarré y dije, y no, todavía tenía chance, entonces ya ibas a intentarlo. Y iba de último, y logré así alcanzar al grupo, porque pues, como son puertas, y todo el mundo se pega y se hace un cuello de botella. Entonces logré alcanzar como el grupo, Y sí, logré como... Me salté como a la gente que estaba pegada. Quedé de primero y tuve las... No, quedé como... Iba como de segundo. Y el primero pegó en la puerta sin mollar por final. Entonces yo dije, sí, no es esa. Quedan dos opciones. Y la que yo salté era y quedé primero, así. Sí, super el... comeback. Entonces como ese tipo de... Esos son como los rush que uno tiene en ese juego. Que usted queda así súper entretenido. Quiere más. Super...
Ajá.
Ajá, exacto. Pero dice, y después pasa el opuesto, que es jugar como por el que hablábamos de pre-dos en multiplayer, o sea que uh-huh. usted lo asignan como un equipo, y ese de agarrar las colas lo detesto, digamos. Y me pasa eso, que tal vez tuve como dos primeros juegos muy bien,
uh-huh.
y después el tercero era el de agarrar colas, y mi equipo ya perdía, y uno dice como que okay, yo intenté hacer lo mejor que pude, y ahí no pude, ¿verdad? Y se siente uno así súper abuevado, porque es como... Perdí, pero no fue porque yo soy malo, sino que siento que es culpa del resto.
Sí, y eso es parte como el diseño del juego, siento yo. Y tal vez yo sí. siento que es como algo más positivo, porque inclusive muchas veces los equipos ni siquiera son del mismo tamaño. A veces hay 20 jugadores y se los dividen en 3, entonces terminan como 7-7 y el resto.
Sí.
7-7-6, que en este caso sería una diferencia, pero igual.
Uh-huh.
Pero entonces lo que pasa... Somos, mi problema es que a veces voy y tengo como, me divierto un montón y es el 90% del juego la paso divertida, pero ese último 10% es aún más duro porque es cuando uno se empieza a ilusionar. Como pasé sí. el primer nivel y me fue súper bien, pasé el segundo nivel y me fue súper bien, pasé el tercer nivel y de repente estás de asshole al puro final empujando gente ya. Y yo lo estoy viendo así como a los 50 metros de que está empujando gente
sí.
y los demás jugadores que van llegando es como, dinos, si tengo que lidiar con este tipo me voy a unir al grupo de él. Y de repente hay 3, 4, 5 personas haciendo lo mismo.
Yeah.
Y sí, el hecho de no tener como un comeback mechanic y no tener como un counter, sí es como súper frustrante. Entonces, esas cosas que uno no puede ni recomendar ni dejar de recomendar, como es lo bueno que está en PlayStation Plus, pero...
Sí. Pero... Igual, el juego no es muy caro, creo que estaba en $20 o $30, ¿verdad?
Sí.
Si es como algo que a usted le gusta, está cool, pero es como sepa lo que va, ¿verdad? Ajá. No es como un juego que va a disfrutar de 100% probablemente.
Exacto, pero también siento, cuando lo pone de esa manera, como no es un juego que usted va a disfrutar del 100%, que siento que es poner lo que yo antes había dicho en otras palabras, pero cuando usted lo dice sí. suena mejor. Lo que pasa es que si usted ve Takeshi's Castle, o supongo que ahorita el equivalente sería como Ninja Warrior americano o algo por el estilo. American Ninja Warrior.
Creo que sí, creo que es parecido.
Sí, o inclusive como temporadas viejas de Survivor, que es como estos retos físicos que son divertidos cuando todo el mundo está divirtiendo al puro principio. Y después al final hay 3 personas que están súper cansadas, súper hartas de la vida. Usted ve que tiene que correr 150 metros y corren 25 y después caminan y los narradores se están muertos de la risa. Y es eso, digamos. Eso es Fall Guys.
Esa es la experiencia, sí.
Entonces lo bueno y lo malo, pero lo malo es muy malo. ¿Entiendes? Igual, si son $20, son $20.
Sí. De hecho, yo creo que el juego funciona y eso es tal vez lo que lo ha hecho como muy popular, es que es perfecto para streamers. Porque es la clase de juegos, como digo, si fuéramos usted y yo y otras 2 personas jugando como en equipo, por decirlo, ajá. y haciendo streaming, y que usted está ahí, y como, yo siento que es eso, como cuando se está jugando solo,
uh-huh.
uno tiene como más mentalidad que quiero ganar, pero como se está jugando como con varios amigos, además como, hey, nada más quiero pasar el rato. Y es como la misma sensación que tiene un streamer. Un streamer no se pone a jugar para ganar, a menos de que si sea un... Bueno, no, ni aun así, yo siento que aun siendo un jugador competitivo, tal vez de first person shooters o otro tipo de juegos así,
uh-huh.
usualmente cuando usted está streameando con una audiencia grande, usted está ahí más como para pasar el rato, porque obviamente usted no se va a poder concentrar si usted está ahí revisando el chat y viendo que la gente está ahí comentando.
Bueno,
y
también, es otra cosa, porque muchos streamers populares son populares justo por ser competitivos y porque pueden ser competitivos mientras leen el chat.
Bueno, sí, ya eso, ya eso es la gente que es así como... El homo lumens, dicen en Death Stranding.
De hecho, yo pero le conté digamos... que el primer día pasó eso de que un streamer estaba streameando y alguien lo snipeó.
Sí.
Y de repente habían 30 personas de los 60 en contra de él.
Entonces, sí, digamos que para como ese tipo de audiencia de que hey, voy a jugar esto, va a pasar un vato vacilón, uh-huh. no me importa si más enchanchadas, me voy a reír si más enchanchadas, el juego es perfecto.
Sí.
Y es perfecto tanto como para usted sentarse a verlo, como para usted saber que está jugando y reírse con el chat, digámoslo de esa forma. para ir terminando el capítulo, ¿cuáles serían las recomendaciones para esta semana?
Yo por mi lado, mi recomendación sería nada más completen el backlog de lo que sea que tengan. Como, por ejemplo, yo tenía backlog de anime, de que este es el backlog más grande del mundo, literalmente son 12 años de anime. De hecho, mi recomendación es dejen de ver Elfen Lied 3 veces al año y empiecen a ver otras cosas.
No sé cómo puede ver esa serie. Yo la vi una vez y fue suficiente, digamos.
Nada, me gusta como... Me parece bonita, digamos. Tal vez el tema... y cuando la empecé a ver cuando tenía 14 años tenía más sentido que verla ahorita. Porque está como más para mi edad. Pero sí, estéticamente me parece muy placentera ver.
Ok.
Pero sí, digamos, agarren el backlog. Agarren el backlog de Steam. Agarren el backlog de... las canciones de Spotify que todo el mundo recomienda y uno es como, sí, lo va a escuchar luego. Y las series que todo el mundo recomienda en Netflix y vean esa lista y digan como, ¿cuál es el peor juego que tengo aquí? ¿Cuál es la peor serie? ¿Qué es lo que no quiero ver? Y empiecen ahí y después, en el mejor de los casos, la van a ver y les va a gustar. Y en el peor de los, y en el mejor de los casos, va a ser como 5 minutos y va a ser como, obviamente no quiero jugar Rats Revenge en Steam. Hay un motivo por el cual la gente regalaba ese juego como un troll game.
Sí, pero yo hice eso, bueno, hace años ya, más de 5 años que tenía un backlog también como de 40 juegos en ese momento, así de Play 3, era cuando tenía Play 3, digamos, y Steam, y fue así como, ok, tengo que ponerle un fin a esto, esto no va a pasar, y me hice igual, lo que hice fue, hice una lista de todos los juegos, así que había comprado, que tenía como algún Humble Bundle y nunca había tocado, que tenía el Play 3, que tenía el PlayStation Plus, por ejemplo, y los había descargado. Y como eso te empecé ahí uno por uno. Yo, vamos a ver este. Y mi regla siempre ha sido eso. Juego algo una hora, digamos, y si al final de esa hora siento que en realidad no lo estoy disfrutando, lo quito la lista y sigo.
Pero es
hace
que
poco, de hecho, hice eso.
En ese caso, corre el riesgo de que encuentre algo que le guste mucho en el primer juego. Y de repente tiene 40 horas por adelante antes de probar el siguiente juego. Yo, ¿sabes?, literalmente haga eso, agarre todos los juegos que tiene y dice como, ¿cuál es la mayor porquería que tengo aquí? ¿Dónde está mi Yoshi's Island de los juegos malos, digamos? así digamos, de que no conozco muchos juegos malos aparte de Rats Revenge. ¿Dónde están los Adam Family para Super Nintendo, que es un juego que yo odio? O Mario is Missing. Y empiece por ese juego. Y porque no solo como va a pasar muy rápido a través de todo el backlog, sino que también va a descubrir como un montón de cosas que es como jamás se me hubiera ocurrido. Como por siempre estar buscando como las cosas grandes y que todo el mundo está jugando, jamás hubiera probado ese juego.
Sí, eso pasa mucho. Y de hecho, la otra regla también es esa de jugar juegos que uno sabe que son cortos. Como juegos, o sea, no todos, pero muchos juegos indies suelen andar en las, no sé, 5 o 8 horas, que para mí eso es corto. Entonces pues también es bueno comentarle por ahí. De hecho, eso hice hace poco, que estaba jugando Death Stranding, pero ese vamos a hablarlo otro día. Y es una spoilers. Vez que terminé Death Stranding, que es un juego bastante largo, sí, spoilers. Es un tease. Entonces, y lo que hice fue eso. Estuve jugando Monument Valley, que lo tenía en iPad, que ese también lo vamos a hablar después. Y otros ahí que tenía, que sabía que eran cortos. Entonces, y claro, me senté un día, jugué esos, jugué este Snake Pass, que lo habían regalado en Humble, creo.
Ajá.
Y no me gustó, jugué como el primer nivel. ¿En serio? Y como entiendo el chiste, sí, pero no sé, no me... Es eso que digo, ahorita no me siento con ganas de jugar este tipo de juego.
Sí, es un juego muy cansado para jugar, tío. Pero
muy cansado.
Es como cansado como...
Si usted, es que es muy lento, siento yo.
Exacto, como que ocupa un cierto esfuerzo que uno no espera como de ese juego en general. No tiene el nivel de satisfacción suficiente cuando uno completa un nivel como para decir como, ah, sí, la estoy pasando bien.
Sí.
Pero igual es de mis juegos favoritos.
Como que el juego... Sí, ok. Sí, no, para mí es como, el juego no es malo, pero no me siento emocionado jugarlo, entonces fue... Igual, jugué el primer nivel, empecé el segundo, fue como, no, la verdad es que no lo estoy sintiendo y se salió el backlog, entonces di uno menos. Sí. Entonces es una muy buena recomendación. Voy a agregarla también a mis recomendaciones. Dejen de comprar juegos. Y eso es muy importante. No es que comprar juegos sea malo, pero muchas veces uno hace la compra impulsiva, como, uy, quiero este juego y está en $40 cuando normalmente vale 60. Está barato, voy a comprarlo. Pero usted está jugando otros juegos y lo deja ahí en el backlog. Y llega 3 meses después, cuando realmente lo va a jugar, se da cuenta que ahora cuesta $20. Entonces, por eso es mejor como tratar de ese, como cortar el backlog o por lo menos hacerlo más pequeñito Y en eso usted, yo lo que hago es eso. Un juego que quiero jugar lo pongo en una lista, en watchlist de cualquier tienda que sea. Ajá. Y ahí lo va monitoreando uno y dice, hey, va bajando a poquitos. Y para cuando su backlog termine probablemente ya esté barato. Entonces es la mejor opción.
En especial cuando uno tiene como, si uno juega a través de Steam y de Epic Games y de Humble Store. Es eso, digamos, no compren los juegos hasta que los vayan a jugar. Como sí. Uno, porque es barato, y dos, porque si no va a tener un montón de juegos ahí acumulados. Yo diría, número dos, dejen de comprar como bundles, porque muchas veces como, oh, este juego lo he querido jugar, y después, si compro ese juego, voy a recibir otros 16 juegos que no tengo ni idea de que existían y tampoco los quiero. Tal vez va a encontrar como hay como joyas escondidas que usted jamás los hubiera probado si no es porque los tiene, pero más que nada va a terminar con un montón de juegos que solo como que nublan las partes que a usted le gustan de la librería.
Sí.
Porque después uno usa como scroll down y es como, no quiero ver Deponia, y hay como tres títulos de Deponia. Entonces, por cierto, Deponia es el peor juego que hay.
En serio.
Es un
en algún momento lo quise jugar.
Es un point and click adventure alemán y es pésimo. Y don't add me. Hay gente que le gusta, pero no, bueno.
Okay.
Hay gente que le gusta, pero hay gente que no tiene el sentido del gusto. Entonces uno ve los tres de Pony y yo literalmente es como scroll, 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 scroll y salto como de la D hasta la J porque no quiero estar cerca de Pony.
Sí, digamos, y eso es, bueno, no sé nuestros escuchas, pero cuando uno es el 1% en Steam que tiene más de 100 juegos se vuelve un toque complicado.
¿Solo el 1% de la gente en Steam tiene más de 100 juegos?
Hace algunos años, bueno, cuando existía eso de Steam Metrics o Statistics, no me acuerdo. Había visto que sí, como que un 1% de la gente en Steam tenía más de 100 juegos en ese entonces, ¿verdad? Hace como 3, 4 años.
Sí,
entonces sí, no es tan común como uno creería tener más de 100 juegos.
Sí, de hecho. Y aparentemente tengo 707.
Sí, eso sí, fijo más que yo. No sé, yo ahorita no me he fijado, pero sí, son muchos, digamos.
Aquí estoy viendo su librería. 267, se tiene una tercera parte de los que yo tengo.
Güey.
Sí.
Entonces sí, esa sería nuestra recomendación de la semana. No sé si le quería agregar algo más.
No, para resumir de nuevo en tres pasos, dejen de comprar bundles, espérese a que usted vaya a jugar el juego para comprarlo y empiecen por los peores juegos que tengan en la librería. Amén.
Amén. Bueno, gente, como siempre, gracias por escucharnos. Esperamos que el capítulo lo hayan disfrutado. Pero yo soy Henry, me pueden encontrar en Twitter como ArgenCR.
Mi nombre es Mima y me pueden encontrar en Twitter como MimaSweets, @MimaSweets. Y la música, como siempre, es proporcionada muy gentilmente, gratuitamente, más que todo, por Seal CMYK, el que se llama Thrumberry Drive, y el SoundCloud y todos los links de él están en la descripción.
Y para seguir las cuentas del podcast como tal, pueden encontrarnos tanto en Twitter y en Instagram como Juegos Humanos Cast. E igual tenemos una dirección de Linktree, que sería /juegosmanoscast, y ahí pueden encontrar todos los enlaces a escucharnos, ya sea en Google Podcasts, Spotify, Anchor y un montón más.
Donde quieran, en la pulpería. Pídale al pulpero que nos ponga en cassettes, y aun cuando no los tenemos disponibles, fijo los conseguimos sin pulpero, no los pide.
Y qué bueno publicar el podcast en cassette.
Si cuando
tengamos
que
Patreon, sería un excelente reward.
Aparte, siento que más gente nos escucharía nada más por estar en casa.
Bueno, ahí apúntenlo en nuestra lista de objetivos.
Y ok, hasta la próxima.
Chao.